Jornada de selecciones, este parón FIFA, que es con el que va a cerrar ya la temporada de fútbol, de el fútbol internacional. Pero claro, hay selecciones que no están jugando competiciones oficiales, selecciones que están vetadas, y ese es el caso, por ejemplo, de la selección de Rusia. En 2018 se vivió allí el Mundial. Se disputó un Mundial en el que, la verdad, salió todo bastante bien, en el que hubo ningún problema, en el que es verdad que la selección española se quedó con un sabor amargo, precisamente derrotada por la selección rusa, y un gigantón, Artem Siuba, que le trajo de cabeza a la selección española. Pero desde ese Mundial han cambiado muchas cosas en Rusia y, obviamente, en toda la geopolítica europea, porque la invasión rusa de Ucrania, que se produjo a partir del 24 de febrero, hizo que la selección rusa, a partir de 2022, quedara apartada de todas las competiciones, ya sean bajo el amparo de UEFA o bajo el amparo de FIFA. De hecho, el último partido que jugó Rusia a nivel competitivo, a nivel no amistoso, fue el 14 de noviembre de 2021, era el último partido de la clasificación para el Mundial de Qatar, es decir, el Mundial siguiente al que celebrara Rusia el suyo. Perdieron ante Croacia y estaban clasificados para la repesca, una repesca que no llegaron a jugar contra Polonia por ese veto el día 28 de febrero. Ha pasado con más equipos, con más selecciones. De hecho, en la Euroliga no pueden jugar los equipos rusos. Vimos cómo en los Juegos Olímpicos de París había deportistas que de manera individual, si querían jugar, tanto rusos como bielorrusos, tenían que ser bajo bandera neutral. Y queríamos acercarnos en este parón internacional, en este parón de selecciones, para conocer cómo lo viven allí, porque tenemos a dos viejos conocidos del fútbol español. Valery Karpin es el seleccionador actual de Rusia, y otro mito del fútbol español muy conocido y querido en Oviedo, como Víctor Onopko, es uno de sus técnicos asistentes. Víctor Onopko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú has tenido un final de temporada entretenido, porque no solo con la selección rusa con la que estás ahora concentrado, sino que también estás dentro del cuerpo técnico de Jonathan Alba con el Rostov. Habéis terminado nada el pasado domingo con la final de Copa, que la perdisteis por penalti solo ante el CSKA Moscú. Has tenido una semana movida y agitada.
Sí, bueno, nosotros sí, bueno... Acabamos la última jornada y luego, bueno, una semana para prepararnos para la final de la Copa. Para nosotros, para Rostov, es bueno, muy, muy importante jugar en final, porque, bueno, con todos que tenemos ahora mismo, con viajes, no tenemos aeropuerto abierto y durante año estamos jugando fuera, utilizando autobús, tren y luego avión. Bueno, es poco duro, pero equipo aguantó todo y es un gran final para nosotros. Y jugamos contra un equipo también muy importante, contra CSKA, es ex equipo mío también. Yo estaba ahí 11 años y los jugadores, bueno, es partido igualado. Y si perdimos por penalti, pero es penalti, es como sorteo, bueno, pero bueno. Y algunos jugadores de Rostov, de mi equipo, estaban llorando en campo porque la Copa estaba cerca. Es una oportunidad y un bueno, momento muy importante en la carrera de los jugadores de Rostov para sacar un título importante en su carrera.
Claro, es muy duro perder
sí, muy, muy, muy duro, sí.
Una final por penaltis.
Sí, una final en Luzhniki, en campo lleno, con aficionados nuestros, con ambiente, con, bueno, es una final muy bonita, como fútbol y como una fiesta para aficionados, para gran final. Salió muy bien todo.
Además, en el cuerpo técnico, he visto, el entrenador principal es Jonathan Alba, que ha tenido que coger ahora el equipo los últimos 15-16 partidos. ¿Cómo es esa relación con el español, con Jonathan?
Con Jonathan bien, porque yo conozco a Jonathan cuando me llamó Valery a Rostov. Yo estaba, bueno, en principio me llamó Valery a selección. Yo estaba en selección. trabajando. Y luego cuando pasó todo, bueno, tema de sanciones, de todo, él me llamó para entrar en cuerpo técnico de trabajos en selección en Rostov. Y en Rostov, Jonathan estaba como analista, ¿no? Valery, primer entrenador, Valery Karpin y Jonathan, analista. Y luego, bueno, tenemos más españoles, tenemos dos preparadores físicos, tres fisioterapeutas y otro analista más. Analíticos, tenemos dos. Jonathan ahora no, pero Jonathan ahora mister en Rostov. Y yo conozco más de 2 años a Jonathan y su familia. Él vive en Rostov con mujer, con niñas, y bueno, y hay otro chico también que vive con mujer, con ni niño. Entonces, para mí Jonathan es, bueno, una persona muy amable, bueno, muy, muy conocida en Rostov, y Jonathan también trabaja en selección con Valery como analista.
El
Y
Rostov
entonces,
es una mini selección rusa, entonces ahí del el cuerpo
sí.
técnico, ¿eh?
Y no solo, tenemos cinco jugadores, bueno, tenemos más jugadores de Rostov en la lista abierta. Bueno, tenemos una lista de jugadores en Rusia, ¿no? Para, no solo en Rusia, en Europa también hay jugadores rusos que juegan. Y antes de partidos con selección, preparamos una lista de jugadores. Y en esta lista entran más de 6 jugadores de Rostov. Ahora mismo en selección hay 5 jugadores de Rostov. Ahora mismo.
Eso se nota que estáis haciendo muy, muy buen trabajo. Y claro, Rostov, lo ponías tú también en importancia como esa gente del cuerpo técnico que es española, que está con la familia allí, porque vosotros en Rostov estáis muy cerquita de la frontera con Ucrania y me explicabas ahora que no podéis hacer viajes en avión. Tenéis que ir
Sí.
solo trasladaros en autobuses, trenes, porque claro, la gente conoce Rusia y la extensión de Rusia. Entonces, claro, cuando os toca un partido, no sé, contra Rubin Kazán, cuando os toca contra el propio CSKA en Moscú, está muy alejado. ¿Cuánto tiempo tardáis en llegar allí?
Bueno, más cercano aeropuerto es 5 horas en autobús. Y luego hay otro aeropuerto. 6 horas. Hay tres aeropuertos que, bueno, uno en Stavropol, 5 horas, en Mineral Nevo de 6 horas y Volgogrado 7 horas. Y luego, depende de dónde jugamos, desde Stavropol hasta Moscú, 3 horas de avión, bueno, 3 horas. Y hasta Kazán también 3 horas.
Sí, que
Pero
si tenéis que ir a Kazán o a Moscú, prácticamente el viaje se os va a 9, 10 horas.
sí, eso. Hay Махачкала, Чечня, там Дагестан, Махачкала, Чечня, Грозный, es también 5 horas autobús y luego 1 hora de avión, porque es también cerca de Rostov, es sur de Rusia, es Cáucaso, pero es muy duro y sobre todo más duro cuando regresamos, volvemos después de partido, porque a veces tú no duermes toda la noche. Tienes que coger avión, luego autobús, y llegas igual a las 7 de la madrugada o a las 6 o a las 8. Eso más duro. Y luego necesitamos casi 2 días para recuperación. Es muy, muy duro, pero los jugadores aguantan todo. Y estamos viajando con charter. También es muy cómodo, pero eso, bueno, hay gastos físicos
Sí, claro,
increíbles.
es muy, muy
Es muy
complicado
duro.
para el físico de un deportista de élite como puede ser un futbolista del Rostov poder mantener eso, porque en Rostov está limitado el espacio aéreo, está prohibido volar por la cercanía que hay con Ucrania o por los posibles ataques que pueda haber, este conflicto bélico que hay.
Sí, es la frontera muy cerca y hay, bueno, no solo Rostov, hay Krasnodar, Rostov, Voronezh. Hay tres, sí, Krasnodar, Rostov, Voronezh y nada más, solo tres, sí, tres aeropuertos que están cercanos con la frontera y hay riesgo. Los aviones, bueno, estos que hacen, no es militares, pero hay aviones que lo traen la comida, lo traen cosas sin pasajeros. Estos hacen vuelos, estos vuelan, pero los con pasajeros hay riesgo y
Sí.
mejor no. De momento no pasó nada, ni en Rostov, ni en Voronezh, pero para no arriesgar, mejor de momento no utilizar aeropuertos.
La vida allí ahora es normal.
Sí, sí, sí.
No hay ningún
Es
tipo
no...
de problema. Nos decías que había varios españoles que han ido allí a trabajar con vosotros, con sus parejas, sus niños, y por ahora allí la vida es normal, ¿no?
Sí, la vida normal. Todo funciona como siempre. Todo lleno de alimentación. Bueno, hay fiestas, hay, bueno, todos los bares están abiertos hasta las 12, restaurantes y, bueno, hay como siempre, los parques, los teatros, los cines, todo está abierto. Fútbol, bueno, afición siempre viene y siempre apoya y la vida no normal. Normal.
Hay vida normal en Rostov para la gente, sin problema, pero ¿cómo es la vida? Te lo pregunto a ti, como se lo podría preguntar a Valeri, para un seleccionador ruso, para un segundo entrenador ruso, como eres tú, el segundo de Valeri Karpin, en esta situación en la que hay un veto prácticamente mundial de todas las organizaciones a las selecciones y a los combinados rusos y bielorrusos, ¿cómo es poder salir de eso o trabajar con eso? Que no podáis jugar un partido oficial desde 2021. ¿Cómo os condiciona y cómo os hace sentiros a vosotros?
Bueno, con tiempo, pasa tiempo y bueno, yo por ejemplo se noto que no es bueno para jugadores porque los jugadores tienen que competir contra equipos en Eurocopa también, bueno, Liga Campeones, Eurocopa, UEFA y selección menos porque si jugador está en su club. Tiene casi durante año, tiene, no sé, 40 partidos. Y en selección también, si no hay clasificación, no hay Eurocopas, estamos, bueno, echamos de menos esto. Bueno, no, nos falta partidos oficiales como deportistas, porque yo entiendo a los jugadores. Que quieren competir contra mejores jugadores del mundo, pero todos entienden perfectamente la situación y en cualquier momento nosotros podemos volver a jugar partidos oficiales. Entonces, en esta situación, la única posibilidad es entrenar bien, prepararnos bien y esperar cuando dejan, bueno, cuando quitan las sanciones y Rusia puede, no solo fútbol, todo deporte.
Claro, tú lo has comentado, has sido internacional más de 100 veces con Rusia, has jugado en los mejores equipos rusos, también aquí en España, en el Oviedo, en el Rayo Vallecano. Claro, a un jugador como por ejemplo Safonov, ahora que viene de ganar la Liga de Campeones, cuando le
Sí.
dicen que, bueno, esta vez en esta ventana internacional os toca Nigeria y Bielorrusia, pero habéis estado jugando con Brunei, Vietnam, Cuba, Kenia, Kirguistán. Gente como a lo mejor Safonov, Golovin, Arvind Sakharyan, el jugador de la Real.
Sí.
¿Habéis tenido algún tipo de problema con algún jugador que diga, no sé si me compensa venir para esto?
No, nunca. Al revés, los jugadores que están fuera de casa, bueno, fuera de Rusia, siempre quieren venir a Rusia y estar en Rusia, hablar con compañeros, con ex compañeros, porque tienen aquí muchos amigos y ellos tienen ojos así, bueno, calentitos, ¿sabes? Y Golovin, y están demostrando. Y Valery siempre dice, si alguien no quiere, si alguien viene y no quiere jugar en esos partidos, mejor no venir, mejor decir la verdad y nadie se enfada. Bueno, todos respetamos tu. Bueno, si tú no quieres jugar, no hay problema. Y no, no había ningún jugador que no quiere jugar con Rusia. Esos partidos contra equipos que tienen en tabla de UEFA o tabla, bueno, igual siento, bueno,
Sí, el ranking muy bajo, ¿no?
eso, ranking, sí. Todos con ganas están demostrando en entrenamientos, bueno, y todos entienden la situación. Y
Y
quieren,
ves un
ahora mañana
ambiente.
viene Safonov, y bueno, Golovin no puede porque está
Está
lesionado,
lesionado.
Zajarian también está lesionado. No, pero ellos quieren, siempre quieren.
Vuestro bloque principalmente se nutre de la Superliga rusa, tenéis más jugadores de allí, pero cuando vienen jugadores que están en otras partes de Europa y que tienen menos contacto con vosotros, porque ahora los clubes rusos no pueden jugar ni la Champions, ni la Europa League, ni la Conference, ¿ves un ambiente diferente de ellos más preocupados, hablando con el resto de sus compañeros? ¿Notas algo especial en el vestuario de la selección?
No, nunca. Yo se noto, el único se noto que esos jugadores cuando vienen desde Francia, desde España, desde Grecia también, Chalov está jugando en Grecia, ellos, yo se noto que ellos tienen mejor calidad, ¿sabes? Mejor calidad, porque sus campeonatos más intensos. Tienen jugadores, por ejemplo, en España, en Francia, ¿no? Números de equipos y jugadores tienen nivel más alto que en Rusia. En Rusia también hay buenos jugadores, pero muchos extranjeros marcharon. Bueno,
Claro.
pero ahora vienen otros extranjeros, pero no tan tienen calidad como antes. Antes tú se notas la calidad de un extranjero superior que un ruso. Y yo se
¿Sientes?
noto cuando viene Golovin, por ejemplo, está entrenando con sus compañeros, o Miranchuk también, tenemos dos hermanos, Miranchuk, uno juega en Suiza y otro en Estados Unidos. Y también ellos tienen calidad porque competición más fuerte en España, en Francia, Inglaterra, Alemania que en Rusia, de momento. Pero en Rusia también hay talentos, muy, muy buenos chicos, muy buenos.
Pero ¿sientes que ha bajado la calidad del fútbol o de la liga rusa precisamente también porque hay jugadores extranjeros? Veíamos casos, sobre todo hace unos años, que había muchos brasileños yendo para Moscú, por ejemplo, los equipos de allí, sobre todo Spartak y CSKA. ¿Ves que ha habido, digamos, más desarraigo por parte de los jugadores extranjeros que no quieren ir a Rusia, no sé si por temor, por política o por lo que pueda ocurrir?
Sí, porque hay competición y claro, en Brasil hay jugadores bueno, también hay niveles, ¿no? De jugadores. En España también hay jugador de alto nivel, hay un poco bajo. Y entonces, hay jugadores que no pueden venir por temas políticos, hay jugadores que no quieren venir también, pero hay muchos jugadores que quieren venir en Rusia, extranjeros. Y en Rostov hay, bueno, brasileños, hay un brasileño, hay un iraní de selección también, hay un de, ¿cómo se llama? Nigeria, no Nigeria,
De Níger.
Níger también de selección. Y entonces, sí, antes había más. En Zenit, por ejemplo, hay, no sé, seis brasileños, hay un serbio. Extranjeros hay, pero menos como antes.
Claro, hay
Menos.
menos extranjeros, a lo mejor se lo piensan más o le dan alguna vuelta. Hemos dicho que jugáis ahora contra Nigeria y contra Bielorrusia, pero ¿cómo es para vosotros encontrar un rival que quiera jugar un amistoso con vosotros? Porque lo hemos comentado ahora, Cuba, Kenia, Siria, Brunei, Kirguistán. ¿Cuántas selecciones o cuántos países os dicen no podemos o no queremos jugar con Rusia?
Bueno, este tema es tema de la federación. La federación busca, la federación tiene contactos con, bueno, con todos, porque el fútbol ahora, no solo en Rusia, en todo el mundo, fútbol hay se mete mucho, bueno, política también se mete mucho, mucho. Y hay cosas a veces que a mí no me gusta, porque para mí el deporte es política fuera, es deporte, y no pueden hacer cosas, bueno, los políticos meterse y, bueno, de deporte es competición. Y para mí, importante que, bueno, los chicos también entiendan todo eso, contra quién jugamos. Y tema de rivales siempre es de la federación. Entonces, la federación tiene contactos. Hay equipos, por ejemplo, Uruguay, Brasilia también quieren jugar, pero claro, hay que buscar, todos equipos tienen, bueno, su planteamiento, ¿no? Tienen
Sí, los
clasificación
calendarios
para
y tal.
Mundial, para Copa de África, para Copa de América del Sur, bueno, también. Ellos tienen sus torneos, pero estamos buscando, y hay selecciones que quieren, por ejemplo, en septiembre, en octubre, jugar ya con nosotros. Esto, yo creo que en este caso no hay problemas. Y también tenemos ex repúblicas, como, bueno, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, también se puede jugar.
Y me decías ahora, Víctor, el deporte, en el deporte mejor la política fuera, pero en el vestuario de la selección se habla mucho de todos estos temas, de la invasión a Ucrania, de las prohibiciones que estáis sufriendo.
No, en vestuario no hablamos nada. En los jugadores nunca, y nosotros entrenadores no hablamos de política, ni en desayuno, en comida o en cena. No hablamos, no tocamos nada. Hablamos de fútbol, hablamos de cosas bueno, de amigos, bueno, de la vida. De política no hablamos, no, no.
Y al Víctor Onopko, ya no digo asistente de Valery Karpin, sino al que ha sido un mito del fútbol ruso, de la Liga Española, ¿le parecen exageradas estas medidas que tomaron tanto la UEFA, FIFA, el COI en el caso de los Juegos Olímpicos? ¿O crees que por la situación que se está viviendo ahora en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania es una medida justa?
Bueno, no, para mí no es, ¿cómo decir? Es sin, en ley de Juegos Olímpicos, por ejemplo, está prohibido. Por ejemplo, hay Israel-Palestina, ¿no? También hay conflicto. ¿Y por qué Israel juega clasificación y nosotros no? Hay más conflictos. Afganistán también hace años, Pakistán, bueno, hay más conflictos, pero nosotros, para mí no es justo, ¿no? Porque yo creo que los presidentes de FIFA, de UEFA o de Juegos Olímpicos o de otros deportes, de gimnasia rítmica o no sé, de esquí o de hockey, ellos quieren, pero es mi opinión, no sé, verdad o no. Pero los políticos aprietan y dicen que no, los políticos. Y los presidentes quieren. En este mundo, ahora mismo, bueno, yo no sé si ahora o hace 20 años, yo cuando era jugador, yo, bueno, estaba feliz. Y ahora tienes que pensar de otras cosas, pero yo creo que dentro poco todo recupera.
Claro, esa última quiero hacerte sobre este tema y hacerte dos preguntitas sobre el Oviedo, tu equipo del corazón, porque me lo dices ahora que crees que se va a recuperar, me lo has dicho al principio que crees que hay esperanza. Con estos acuerdos de paz que se están celebrando entre Rusia y Ucrania, ¿crees que, por ejemplo, para el Mundial 2026 o quién sabe si para la Eurocopa 2028 podríamos ver a Rusia disputar una competición internacional?
Yo creo que sí, yo creo que sí, esto todo se arreglan los políticos, bueno, sobre todo Rusia, Ucrania, los americanos también, bueno, Europa también muy importante, hay, bueno, Bruselas, ¿no? Donde la oficina, todo se puede arreglar. Es solo tema de políticos, porque los deportistas no quieren guerra así, fea. Los deportistas quieren, bueno, una competición y en campo, bueno, en piscina, no sé, en pista de tenis. Y eso, yo, mi opinión, que todo finaliza, bueno, no sé, rápido o no, pero no va a durar más de 2 años seguro, no, menos.
Pues nos alegraremos si dura menos de 2 años, porque eso será que tanto la guerra ha terminado como que todos los países pueden participar. Y dos preguntitas rápidas de tu Oviedo, porque revisando los datos del gran Víctor Onoco, esas 7 temporadas que estuviste en el Oviedo desde la 95-96 hasta la 2001-2002, imagino que estás ahora muy ilusionado con que el Oviedo pueda volver a subir a primera, porque tú fuiste el último de los últimos jugadores que estuvo en primera división con el Oviedo hace 25 años.
Sí, yo tengo ganas, tengo ilusión, sobre todo por aficionados, por la ciudad, porque mi familia, bueno, vive en Oviedo y yo las vacaciones siempre paso en España, en Oviedo. Y para mí España es como segundo país. Y siempre cuando llego en España, sobre todo en Oviedo, bueno, ciudadanos y paisanos siempre me saludan, me preguntan. Siempre tienen acuerdos y ahora Oviedo, bueno, yo creo que se quedaron terceros, ¿no? Y
Sí.
juegan contra Almería en domino, me parece.
El domingo contra el Almería, sí.
Almería, sí. Y por estadio, por aficionados, eso, Oviedo, bueno, merecen entrar en primera división y para que disfrutan los aficionados. Porque
Normal, normal
claro.
que te quieran tanto en Oviedo, Víctor. 222 partidos, solo uno como suplente, que no sé eso si lo sabías. Y claro, coincidiste con el actual entrenador Veljko Paunovic. No sé si habéis hablado algo, le has deseado suerte y aquí te dejamos.
No hablé con Paunovic, no. Pero hablé con Berto, con Carlos, con Jaime, bueno, con Esteban,
Con Esteban.
pero sí, con Esteban.
Pues
Claro,
te veremos por
sí.
aquí seguro, viendo al Oviedo, quién sabe si en primera o en segunda división. Para eso queda, pero te deseamos a ti y a Valery Karpin mucha suerte con la selección rusa en estos dos partidos, Nigeria y Bielorrusia, y nos quedamos con esa reflexión tuya, Víctor, que crees que en 2 años o menos de 2 años acaba la guerra y Rusia puede volver a competir en competiciones UEFA y FIFA.
Yo creo que la guerra acaba antes, ¿no? 2 años, yo dije, no, es correcto. Yo creo que sobre todo para 2026 sí se puede, bueno, yo creo que es en Mundial en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Sí, por eso.
Por eso
Yo
que,
creo
pues.
que se puede, bueno, igual la clasificación, igual cuando van a hacer el sorteo, no sé, igual sin Rusia, pero luego pueden meter Rusia también en este mundial. Todo depende de bueno, los presidentes de países
Exacto.
grandes.
Depende de las próximas semanas. Pues Víctor Onopko, muchísimas gracias y muchísima suerte para ti y para Valery, ¿vale?
Vale, muchas gracias.